Ay, por Dios, qué de menos echaba esta sintonía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que no sonaba en la antena de Cope más Málaga a esta hora de la tarde esta musiquilla, ¿verdad? 12 de marzo, no sé si te acuerdas, 12 de marzo. Ese fue el último día que nos encontramos en Buenas Tardes Málaga, antes de que el confinamiento cerrara las puertas a este programa. Hoy volvemos a asomarnos a la ventana de la radio y esperamos que la pandemia y la situación actual, que por cierto no pinta nada bien, nos permita seguir juntos de forma continuada en esta nueva temporada. No sé si te acordarás de aquella tarde del 12 de marzo, era jueves, por otra parte. No era lunes como hoy, pero era jueves, y fue el último programa de Buenas Tardes Málaga antes de recluirnos todos y empezar con el confinamiento. Ese día el programa comenzaba un poquito más tarde, y todo porque hubo una comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en la que se nos anunciaba que a partir del día 14 de marzo comenzaba el confinamiento. ¿Te acuerdas?
Por esta crisis del coronavirus que estamos padeciendo, no solamente en Málaga, sino también en toda España, y había que estar informado, había que saber qué es lo que estaba pasando y qué medidas iba a tomar el gobierno en primera instancia. Pues como digo, con un poquito más de retraso de lo habitual, a esta hora comenzamos Buenas Tardes Málaga en la sintonía de COPE más Málaga y estaremos hasta las 6 de la tarde. Con un montón de cosas que tienen que ver con Semana Santa, porque hoy tenemos Cruz Guía a partir de las 5 y 10 para que nos desgrane algunas cosas de la actualidad de la capital malagueña y de la provincia relacionada con la Semana Santa, con la previa a la Semana Santa, que estamos todos especialmente excitados, ¿verdad?, con el tema de Semana Santa sin saber qué es lo que va a pasar. Pero en fin, ya iremos hablando de eso.
Especialmente excitados estábamos en aquel 12 de marzo con el tema de Semana Santa. No sabíamos si iba a celebrarse o no. La Semana Santa sí, pero no iba a haber procesiones como tal. El programa además comenzaba de una forma muy especial, porque yo en ese día empezaba a contarte muchas de las cosas que íbamos a tener y estaban previstas en Málaga, y que poco a poco, como un efecto dominó, estaban empezando a caerse todas y a cancelarse todas.
Un poquito de música de Vanessa Martín para comenzar nuestro programa en la tarde de hoy, para contarte que, bueno, pues será uno de los conciertos que no podamos ver en el Teatro Cervantes. Ya sabéis que Vanessa Martín iba a ser la encargada de clausurar el Festival de Cine de nuestra ciudad, Festival de Cine que ya sabéis se ha aplazado en un principio para el mes de junio, ya veremos en qué fecha, pero no vamos a poder ver ese concierto. Y hay más cosas que se han aplazado. Por ejemplo, ya tenemos una comunicación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga que los eventos que se iban a organizar, tanto propios como externos en el Palacio de Ferias durante este mes de marzo, pues todos, prácticamente todos, se han llevado a otras fechas y algunos todavía sin haberlo cerrado concretamente. Vamos a también contarte que hay otros eventos, casi todos los eventos culturales del Ayuntamiento de Málaga, los que atañen a las bibliotecas municipales, a las actividades deportivas, a la Caja Blanca y a los programas educativos, prácticamente todo se ha aplazado o se ha suspendido. Las bibliotecas municipales o el Bibliobús van a limitar ahora su aforo al 30%. El Teatro Cervantes, no solamente lo de Vanessa Martín, aplaza toda su actividad hasta el día 12 de abril. 12 de abril. Eso incluye el pregón de Semana Santa, que sería el 28 de marzo, sábado. No lo sabemos, pero habrá que estar pendientes también de eso. En fin, que prácticamente la vorágine es todo. La cadena es tremenda, sin duda alguna.
Pues así empezábamos el programa del 12 de marzo, el último programa de la temporada 19-20 de Buenas Tardes Málaga, con esa serie de comunicados, de suspensiones y aplazamientos que luego dio, evidentemente, pues al traste con todas las actividades y el confinamiento que nos mantuvo en casa prácticamente durante 3 meses. Bueno, pues de ese 12 de marzo de este año a este 28 de septiembre que estamos hoy, en el que por fin volvemos a abrir las puertas de Buenas Tardes Málaga. Eso fue el pasado, así que vamos ahora a hablar de futuro. Una pausa y empezamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Parabarapaparam. Espérate, ya mira aquí abajo porque allá arriba imposible. Las 4 de la tarde, 41 minutos. Estás en la sintonía de COPE más Málaga. Esta es la nueva edición 2020-2021 de Buenas Tardes Málaga. Vamos a abrir las puertas a la cultura de la UMA, cosa que hacíamos también la temporada pasada y no va a dejar de hacerse en esta temporada. Vamos a hablar de actividades culturales que a lo largo de esta semana vas a poder disfrutar. Fundamentalmente, la mayoría de ellas relacionadas con talleres, que es lo que se puede hacer en este momento en la Universidad de Málaga. Y uno de esos talleres es un taller de teatro UMA Escena 2020 que dirige nuestra queridísima amiga Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a intentar vivir con normalidad, con nuestro gel hidroalcohólico y nuestra distancia de seguridad, un taller de teatro que ¿para quién está dirigido, Alessandra?
Pues mira, el taller de teatro UMA Escena está dirigido para la comunidad universitaria y también para los amantes de la cultura y del teatro que quieran disfrutar de un taller.
O sea, que yo que no soy universitario me puedo apuntar.
Sí.
Vale, perfecto. Pues eso me alegra mucho, ¿eh? Oye, cuéntame, ¿en qué consiste el taller? ¿Qué se va a enseñar? ¿Cómo ponerse encima de un escenario? ¿Qué tipo de dicción tenemos que emplear para hacer un texto o qué cosas?
Claro, sí. Bueno, el taller está dividido en tres niveles, el inicial, el medio y el avanzado. Ya llevamos 5 años en este taller que se llama UMA Escena, y pues vamos a enseñar interpretación, vamos a intentarlo, por lo menos, y sobre todo lo que tiene que ver con interpretar, que tiene que ver con la proyección, con la técnica vocal, con la expresión corporal, con la improvisación, y sobre todo los valores que tiene que transversan en la arte escénica, ¿no? Pues que son pues la autoestima, la imaginación, la creatividad, los valores de equipo, pues todo eso.
Oye, supongo que habrá niveles, quiero decir, para mí que no tengo ni la más remota idea de interpretar, supongo que habrá un nivelito básico para si me quiero apuntar, ¿no?
Sí, el inicial.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Y para ahí la gente que esté un poco más avanzada o sepa algo de esto, ¿niveles un poquito más avanzados?
Claro, sí. También te digo que el trabajo de la interpretación es muy solitario. Quiero decirte, con que tú estés en un grupo que sepa más o que sepa menos, el nivel de aprendizaje también es muy individual. Entonces, pues, estés en el taller que estés, tú mismo vas a seguir creciendo. Pero sí que es verdad que cuanto más sabes, pues, si el grupo sabe más, pues podemos ir aprendiendo otras cosas que no te lo da un grupo súper heterogéneo que hay de todos los niveles. Por eso hemos puesto 3 niveles distintos.
Uh-huh. El día 16 de octubre, todavía nos queda prácticamente más de 15 días para poder apuntarnos, que es cuando finaliza la inscripción. Cuesta 25 euros al mes. ¿Cuánto tiempo dura este taller, Alessandra?
Pues son 2 horas a la semana, porque también las vidas de las personas están tan ocupadas que 2 horitas a la semana va bien.
Muy bien. Oye, ¿después la gente de este taller tiene la oportunidad de hacer alguna representación teatral en la UMA o en cualquier otro sitio o no?
Sí, sí, sí. Luego representaremos. Si no es una obra de teatro al uso, pues haremos una acción. O seguro que en junio hay una muestra a público, o sea, lo nombremos como lo nombremos, a público se enseñará algo.
Fenomenal, muy bien. Pues hasta el día 16 de octubre tienes la oportunidad de apuntarte. Niveles inicial, intermedio, avanzado, 25 eurillos al mes. Ese taller de teatro que se imparte en la UMA, pero que no es solamente para gente de la UMA, sino también para todo el que tenga inquietudes teatrales. Alessandra, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti siempre, muchas gracias.
Y si en vez del teatro lo que te gusta es la poesía, también en la UMA tenemos taller de poesía que también está en pleno apogeo. José Fernández, buenas tardes.
Hola, buena.
Me han dicho que tú eres alumno de ese taller de poesía, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa, que escribes poemas hace mucho tiempo o que te hace falta un poquito de clases para que tus poemas sean mejores o cómo es la cosa?
Claro, ya depende de lo que tú busques, pero realmente hacemos un poco de todo. Tenemos varios grupos, te puedes apuntar a los Baby Pumas, uh-huh. a los Pumas mayores, y a lo mejor este año también tenemos un Telepuma, tenemos Telepoesía.
Oye, pero escúchame una cosa, de lo del Puma, ¿eso qué? Que a mí me suena a animal felino, pero no sé si tiene algo que ver con la poesía o con ese taller en específico.
Claro, ya ahí pues está la imaginación, somos un grupo de poesía.
¿Sí?
En la UMA.
¡Ah! ¡Ah, qué tontería! Y yo buscándole tres pies al gato, o al puma en este caso.
No,
o sea
no
que...
arañamos todavía.
O sea que lo de puma es poesía en la UMA. Vale, vale, perfecto. ¿Qué? Estoy a esta hora de la tarde que no me tengo en pie yo mismo y merezco dos bofetones. ¡Ay, por Dios! Bueno, taller de poesía que va dirigido a quién, José, a gente de la UMA o a cualquiera que quiera tener alguna inquietud poética en su vida.
Claro, cualquier persona que quiera escribir o empezar a escribir poesía o tenga algún proyecto.
Qué bien. Y apuntarse, me parece que la gente puede apuntarse o a partir del día 20 de octubre empieza ya el taller propiamente dicho con todo lo que hay.
Efectivamente, ya la inscripción está abierta, está subida a la página de la UMA en internet y solo hay que rellenar un formulario.
Perfecto, muy bien. Pues a la página web de la UMA, ahí te apuntas y ya sabes, si quieres ser un pequeño puma es poético, no tienes más que apuntarte a este taller de poesía. José, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Gracias, hasta luego.
Y para cerrar este capítulo de actividades culturales en la UMA, hablamos del segundo otoño Miguel Romero Esteo, que también está en marcha o va a estar en marcha a partir de este 23 de septiembre, y hasta el día 29 de noviembre. Ese otoño, ese segundo otoño Miguel Romero Esteo, nadie mejor que su organizador y además presidente de esa fundación para que nos lo cuente. Carlos de Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué es lo que vamos a poder descubrir este año en el otoño Miguel Romero Esteo.
Bueno, vamos a abrir líneas para dar a conocer aspectos de la vida y de la obra de Miguel Romero Esteo. Es el objeto de la asociación, dar a conocer la obra de Miguel y aspectos de la vida de Miguel interesantes, como creador, como pedagogo, como animador cultural, como gestor de como el Festival Internacional de Teatro de Málaga, que lo fue, en fin, como músico, como poeta. Es un hombre con muchas dimensiones en la creación y también con muchas dimensiones como persona, como ciudadano. Así que cada otoño, bueno, la asociación trabaja durante todo el año, claro está, pero... Tras la muerte de Miguel en el 2018 y después de un homenaje que se le hizo conjuntamente con el Teatro Cervantes dentro del Festival de Teatro que organiza y celebra el Teatro Cervantes, pues en ese festival de 2018 se le dedicó a Miguel pues una serie de actos para recordarle. Y a partir de ahí pensamos que todos los otoños, establecimos el compromiso de que todos los otoños celebraríamos una programación de actividades, una gran fiesta del teatro, de la poesía, de la música, alrededor de la obra de Miguel Romero Esteo y de otros creadores coetáneos a Miguel. Así que el año 2019 celebramos el primer otoño y en este 2020 celebramos el segundo. Este segundo, pues como todos sabemos y los que asistimos habitualmente a las actividades culturales o organizamos actividades culturales, pues tiene todas las dificultades habidas y por haber para poder celebrar y para poder asistir. Uh-huh. Hay muchas barreras, hay muchos inconvenientes para todo ello. Bueno, nosotros dentro de este marco de dificultades hemos logrado organizar lo que va a ser el otoño 2020 dedicado a la música. En el año 2019 lo dedicamos a la poesía de Miguel y este año 2020, el otoño, se le dedica a la música que tiene musicalidad, que tiene la obra de Miguel como dramaturgo, a la música incidental que se le añade a las puestas en escena de la obra de Miguel y también aquella música que a Miguel le gustaba escuchar, pues entre tiempos de trabajo que él dedicaba a la creación, descansos y vuelta al tiempo de trabajo. En esos descansos, Miguel era un grandísimo aficionado a la música, que le llamamos música clásica, y vamos a dedicar también una parte de la programación a esa música.
Iremos desgranando esa programación a medida que se vaya produciendo y que se vayan acercando fechas, porque hasta el día 29 de noviembre tendremos tiempo para seguir hablando de este segundo otoño Miguel Romero Esteo. Pero queríamos hoy en este primer programa, primer encuentro con las actividades culturales de la UMA, queríamos tener este acercamiento. Pues Carlos de Mesa, seguiremos hablando si te parece. Gracias por atendernos y suerte.
De nada, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Te decíamos que íbamos a estrenar sección en este primer lunes de la nueva temporada de Buenas Tardes Málaga. Una sección que tiene que ver con la música de tu vida, no la de la vida de Enrique Ortiz, que está a los mandos, ni de la mía tampoco, sino de gente pues conocida de distintos ámbitos, de la política, del arte, del ocio, de la cultura, de la sociedad, etcétera, donde queremos indagar pues alguna de sus apetencias musicales y sobre todo saber con qué música se han criado, ¿verdad? Y hoy, para abrir esta sección, pues no he encontrado mejor amiguete que un gran artista, actor, cantante, o sea que de esto de música yo sé que entiende, y por la selección que ha hecho me da la nariz que también me va a gustar a mí mucho y os va a gustar a todos, que no es otro que Fran Perea. Perea, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal,
tío? ¿Cómo estás? Me alegro de oírte.
Igualmente.
Oye, gracias por aceptar la invitación de ser el primero en inaugurar esta sección de la música de tu vida, ¿eh?
Qué honor, qué honor. Me parece una buena idea y además encantado, porque además sé que a ti también te encanta la música, o sea que bien,
¿no? Ahí. Bueno, pues aprovecharemos esa música de tu vida para charlar un poquito de lo que estás haciendo y en qué andas metido, si te parece, de aquí a las 5 de la tarde, que es el tiempo que tenemos, pero por empezar por lo primero, que es por la parte musical, vamos a ello.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante.
Quieto, 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 quieto.
De silencio.
La primera vez que escuché yo ese tema hace ya algún tiempo dije, ahí va, se me ha ido el CD al carajo, ¿qué ha pasado? Y no, son las cosas de Jorge Drexler. Fran Perea, ¿por qué este tema Silencio de Jorge Drexler para empezar el repaso?
No lo hay muchísimos de Jorge Drexler que podrían valernos, porque un artista que, bueno, que siempre, bueno, menos conmigo, siempre consigue conectar. Pero bueno, pues es una época de mucho ruido, mucha confusión y bueno, a veces se agradece desconectarse un rato, ¿no? La CPU y tener un rato de silencio y de encontrarse con uno mismo y demás, ¿no? Frente a tanto ruido, frente a tanta tensión, es verdad que estamos pasando momentos difíciles y tal, pero es verdad que también es necesario que nos cuidemos.
Y sin duda alguna. Escucha esto.
Estaba sola pero tranquila cuando te dijo qué linda estás. Y fue una ráfaga de la vida, fue una ventana en la oscuridad. Y susurrado como en los cuentos, aprovechó tu debilidad. Llovió la lluvia en los cauces secos y puso un beso en tu soledad.
Algo probablemente que tanto estamos echando de menos en esta situación, lo de los lazos, ¿no? Poder abrazarnos, poder besarnos, poder tocarnos, ¿verdad?
Sí, esta es una canción preciosa de Pedro Guerra. Pedro Guerra, pues a mí siempre me inspira. De hecho, es gran parte responsable del último disco de Viaja la Palabra, porque fui a un concierto de él y salí. Digo, yo un tiempo alejado de la música y digo, yo tengo que volver a esto, ¿no? A la guitarra y a la voz y el punto, ¿no? Y Pedro Guerra con una guitarra y una voz consigue siempre emocionarte. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Habla de los lazos. Los buenos, los malos, los regulares, la canción preciosa que recomiendo mucho.
Esta que viene ahora me ha tocado la fibra sensible. Fran Perea, tú no habías nacido cuando Supertramp estaba en pleno apogeo. Yo sí, porque soy un poquito más mayor que tú, pero yo, a mí me ha extrañado lo de la elección de Supertramp.
Sí, bueno, pues también, en mi casa también he escuchado mucha música, ¿no?
Sí,
y
lo sé.
He criado también con Supertramp, con Eagle, con Pink Floyd, con, sí, o sea, peña muy potente, porque ha hecho grandísimas canciones, que nos ha dejado canciones preciosas, ¿no? Y a mí estas canciones, de estas que se... igual que se me coló y no sé, mi cabeza casi siempre recurre a ella, ¿no? Cuando tengo que pensar, ¿no? Y la letra, bueno, es en inglés, pero bueno, si la traduces o si la escuchas y la entiendes, pues me gusta mucho. Tiene una parte de naif, una parte de esa cosa del hombre, ¿no? El hombre de la modernidad, ¿no? Como zarandea al ser humano, y hay algo en ella que me gusta, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? De la adolescencia, yo creo, ¿no? De ese sentimiento de adolescencia que te comes el mundo y que lo puedes cambiar, ¿no?
Siguiente. Mira, ¿qué te pasó en Berlín para que terminara colgado de la estrella?
Yo aquí a Bowie lo conocía y lo, por supuesto, igual también forma parte de, ¿no?, del imaginario, ¿no?, si pienso, ¿no?, en música que se ha escuchado en mi casa y demás, ¿no? Pero realmente lo descubrí, lo profundicé tarde en él, y fue a raíz de esta exposición preciosa que se hizo en Berlín sobre él, y una exposición interactiva en la que podías meterte en sus procesos de trabajo, de composición, y de ver una cosa bárbara. Y me parece un referente, y me parece un tipo al que volver, que recuperar su manera de expresarse y demás. Y en Berlín pues pasaron muchas cosas, pero no te las puedo contar, ¿no?
Ya, vale, ya me imaginaba. Pero en fin, pasaron cosas, que fue un poco lo que le puso a mirar las estrellas, nunca mejor dicho, como este tema, como este hombre de las estrellas de David Bowie. Y hombre, por cerrar un poco el círculo, sí, el primer tema que elegiste era El silencio, vamos a cerrarlo con Ruido.
Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido.
También muy propio, sin duda alguna, Fran, para esta época que corre, ¿no?
Sí, 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 al final todo tiene que ver. Yo creo que estamos sobreexpuestos, tío. Y al final, fíjate, ¿no? Pues en la selección musical, de alguna manera, busco música que me lleve a intentar, ¿no?, tapar un poco el ruido que hay fuera, ¿no? Yo creo que es una de las grandes cosas que tiene también la música, la cultura en general, que nos hace, en momentos como los que estamos viviendo, nos hace darnos cuenta de que otros mundos son posibles, podemos alejarnos un poco de la realidad del día a día, y yo creo que la música nos cura, nos salva.
Sin duda alguna. A mí me extrañaba que una selección de Fran Perea faltara algo de Fran Perea, y no he tenido otra cosa que elegir que esta.
Ahora tengo mucho más.
¿Por qué remontarte tan lejos a uno probablemente de los primeros éxitos que tuviste en tu carrera musical, Fran?
Bueno, porque una canción, yo creo que, voy a haber dicho otra, pero es una canción que yo creo que ha marcado, ¿no?, a generaciones de este país, y joder, he tenido la suerte de, ¿no?, de hacerla, interpretarla, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es muy representativa de lo que yo soy, y de lo que soy, pues, gracias a lo que me ha ocurrido en la vida, ¿no? Y al final es eso un poco lo que somos. Cada uno somos el producto de lo que nos ha ido ocurriendo, ¿no? Y yo pues soy esa canción también.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, que nos quedan muy poquitos segundos para terminar. Cuéntame, porque creo que estás por aquí en Málaga en el mes de noviembre, ¿puede ser?
Sí, en noviembre vamos a estar en Málaga el noviembre, si no me equivoco, en La Cochera. Uh-huh. Me ha ido a La Cochera de Cabaret porque nunca lo hemos conseguido, y con el Chucky siempre hemos andado hablando, y así, oye, mira, bien. Y además estoy justo, si todo va bien, estaré presentando, haciendo un EP nuevo que se llama Canciones para Salvarme, que tiene que ver un poco con esto que hemos hablado ahora, de esa parte curativa de la música, ¿no? bueno, pues sí, será un poco también presentar en Málaga, pues es parte de, ese, de esas nuevas canciones.
Frank, que nos vamos a las noticias que nos comen. Gracias, guapo.
Oye, nada, un placer.
Adiós.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Vamos, vamos, que vamos tarde. Corre, corre, corre. Las 5 y 12 minutos de la tarde, esto es Buenas Tardes Málaga, abordamos la segunda parte del programa, seguiremos juntos hasta las 6 y enseguida te voy a contar más cosas de las habituales de nuestro programa en esta nueva temporada que iniciamos hoy. Pero si te parece antes, nos vamos a pasar por la redacción de informativos. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
¿Dónde anda la actualidad de Málaga a esta hora?
Pues evidentemente por los datos que nos deja la pandemia, las últimas 24 horas dejan en la provincia 2 nuevas víctimas mortales y 109 casos positivos detectados por PCR. Eso además de un repunte de ingresos. Actualmente hay en Málaga 201 personas ingresadas por el virus, de las que 30 están en la UCI. Y sobre los brotes en residencias de mayores, te venimos contando que los últimos días se ha detectado uno nuevo en la residencia Manantial de Vida de Benalmádena, que sigue sumando contagios y alcanza los 21 positivos por coronavirus. Son los datos de la pandemia que tenemos sobre la mesa, mientras que la Junta de Andalucía está diseñando las nuevas restricciones que se van a poner en marcha en la comunidad y que se aprobarán mañana en la reunión del Consejo de Gobierno. Fuentes del Gobierno andaluz descartan por ahora restricciones a la movilidad, como se está haciendo en algunas zonas de Madrid, y vienes escuchando en COPE que la recomendación del Ministerio de Sanidad es aplicar esas restricciones en aquellos municipios que superen los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. En toda Andalucía hay una treintena de municipios que están por encima de esa tasa y 5 de esos pueblos están aquí en la provincia de Málaga. Se trata de Guaro, Jimera del Íbar, Sayalonga, Serrato y Sierra de Yeguas, que para que te hagas una idea tiene 3.400 vecinos y una tasa de contagios de 14 días de 687. El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, dice hoy que en estos municipios se va a analizar la situación.
Se va a evaluar, pues, poblaciones con más de 500 casos por 100.000 de PCR positivos los últimos 14 días. Se va a hacer estudios, se van a ver los estudios epidemiológicos, la estructura de población, la hospitalización, las camas UCI de cada zona, rastreo, la trazabilidad, si hay contagio comunitario.
Y escucha este dato, 12 municipios de los 103 de la provincia no han registrado ningún caso confirmado de coronavirus por PCR desde que comenzó la pandemia, según los datos de la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En concreto, se trata de los municipios de Canillas de Albaida, Comares, Salares, Totalán, Macharabiaya, Atajate y Benadalid. También las localidades de Jubrique, Alpandeire, Faraján, Júzcar y Pujerra, que están libres de coronavirus, como decimos, desde que comenzó la pandemia. Y de entre la infinidad de caras que tiene las consecuencias del coronavirus, hoy nos vamos a detener en el sector del taxi, cuya facturación ha bajado un 80%. Eso, sumado al gasto que supone tener un taxi en la calle, unos 1.500 euros al mes por pago de impuestos, de la cuota de autónomo, del seguro y del combustible, hace que muchos taxistas estén trabajando a pérdidas. Por eso, muchos de estos profesionales están ahora mismo tirando de ahorros. Nos lo ha contado el coordinador del Grupo de Movilización del Taxi de la Costa del Sol, Jesús Báez.
Este verano hemos tenido que quemar los ahorros, con lo cual, ahora cuando llegue lo más duro, que es noviembre, enero, febrero, la verdad, o diciembre, que suele ser un mes bueno por la Navidad, y este año no lo va a ser, pues la verdad es que no sé cómo vamos a aguantarlo. Hay compañeros que lo están pasando francamente mal.
El sector del taxi cuenta en Málaga con unos 1.500 autónomos, de los que unos 500 tienen contratados conductores para cubrir el turno de noche. Seguridad sanitaria, consenso político, una batería de medidas fiscales y económicas acordes con la situación de la pandemia y una campaña a favor de los pequeños negocios. Estas son las reivindicaciones que hacen hoy desde Málaga Comercio, una federación que integra más de 3.000 empresas con unos 25.000 trabajadores. Propuestas que realizan ante el descenso de la facturación de hasta el 60% en sectores de la distribución de alimentación y bebidas a hostelería y comercio minorista. Entre otras medidas, exigen la prolongación de los ERTE según la evolución del mercado. Salvador Pérez es presidente de Málaga Comercio.
Es que pasado mañana, ¿qué hacemos? ¿Acabamos? ¿Qué hacemos con el personal? A día de hoy no sabemos nada. Esto es trabajar y estar con una inseguridad tremenda. Esto es que te comen la moral, vamos. Esta prolongación de los ERTE sería vital para el mantener las empresas vivas.
Y el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial han firmado un acuerdo para la reactivación económica a través de la innovación social y la atracción de inversores. En el ámbito municipal, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, recuerda que la ciudad cuenta con un plan de innovación social en el que se identificaron casi una treintena de retos a cumplir, a afrontar. Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, señala que esta unión entre administraciones va a servir para dar un paso más a la hora de buscar soluciones a los problemas en el mundo rural y en las ciudades.
Hacer siempre lo mismo, lo cotidiano, lo que siempre hemos hecho y lo rutinario, no está dando respuesta a los retos que tenemos para solucionar los problemas de despoblación, de empleo que tenemos en el mundo rural. Así que, a través del emprendimiento y la innovación social, tenemos que buscar esas soluciones, ¿no?
Y dos apuntes. El Ayuntamiento de Málaga va a presentar en el Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana Green Cities una veintena de proyectos que han contribuido a la transformación de la ciudad basados en las energías renovables y las instalaciones fotovoltaicas. Este foro se va a celebrar este miércoles y el jueves en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Y el Plan Infoca ya ha dado por controlado el incendio declarado poco antes del mediodía en el conocido como Paraje del Púlpito, en Coín. Ahora se sigue trabajando en su remate y liquidación para darlo por extinguido.
Gracias, Andrés. Ahí está la actualidad de Málaga y provincia a esta hora, las 5 y 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso y no
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
COPE Más Málaga te da más. Toda la actualidad del día, sus protagonistas, sus historias y mucho más, cada día a partir de las 12:30 en Herrera en COPE Más Málaga. COPE Más Málaga, más que nadie.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vuelve de nuevo en Buenas Tardes Málaga, la sección que dedicamos a contar historias de nuestra ciudad, de nuestra provincia, a repasar nuestra historia, a conocer Málaga en definitiva. Y lo vamos a volver a hacer de la mano de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo has pasado todos estos meses sin mí? ¿Cómo lo has pasado? ¿Llorado mucho?
Pues mira, vaya, con solo decirte que me he peinado, he hecho colonia para venir al programa.
Y eso que no nos vemos, ¿verdad?
La ocasión lo merece, ¿no?
Bueno, vale. Estupendo.
Lo importante, bueno, pues que estemos con salud, que bueno, que la mayor cantidad de gente posible pues siga así, a pesar de esa amenaza que nos acecha.
Bueno, la filosofía de nuestro espacio vuelve a ser la misma del año pasado, la misma de la temporada pasada, e intentar conocer nuestra ciudad y nuestra provincia y ajustarlo lo más posible pues a algún asunto que tenga que ver con la actualidad. Y eso, más o menos, es lo que hemos hecho en el día de hoy, porque hemos visto por ahí una fecha que coincide con la puesta en marcha de la Escuela de Hostelería de la Cónsula, allá en Churriana, ¿no, Víctor?
Pues sí, es una efeméride, bueno, pues importante dentro de lo que supone pues el sector turístico, bueno, que ahora está sufriendo las consecuencias, ¿no?, pues de esta situación, pero la cónsula se ha convertido en una referencia de calidad a la hora de formar personal para el sector de la hostelería y aparte de los valores históricos y naturales que tiene la propia finca, es uno de los principales valores que tenemos en la Costa del Sol y en Málaga en particular, son para el sector turístico.
¿Cuál es la importancia de esa finca de la cónsula desde el punto de vista histórico más que desde el punto de vista de la hostelería y del propio turismo?
Bueno, pues una de las fincas más importantes de la zona de Churriana, que dice que históricamente pues Churriana y su vega han sido un lugar que, bueno, por su clima, por la presencia del río cercano, por la vegetación, ha sido una zona donde las familias malagueñas han tenido muchas fincas de recreo, ¿no? Pues la más conocida, la más importante, sea el Retiro, y la cónsula, junto con otros muchos, pues es una de ellas. Además, eso une pues un edificio muy particular, ¿no?, con esa doble columnata en dos alturas, que le da un aire colonial. Incluso, bueno, pues una autora, Mercedes Formica, decía que le recordaba a la Tara de Lo que el viento se llevó.
Fíjate.
¿No? Por ese aire colonial que tiene esta finca, que no hay que decir que era un antiguo cortijo que lo compró pues el cónsul de Prusia en Málaga a principios del siglo XIX, que era pues Juan Roce, y bueno, pues su mujer era Rafaela y de Roce, y de ahí vino lo de que la finca se llame La Cónsula, pero también realmente su nombre, digamos, oficial era la Hacienda de San Rafael. Entonces, tanto por el Rafael era por la mujer del cónsul, y la cónsula por el mismo motivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí, una finca que ha pertenecido pues primero a la familia, luego después de los cónsules de Prusia, de los Roces, pasó a la familia Heredia, y bueno, toda esta familia han ido pues mejorando esa edificación, que ya de por sí tiene una enorme calidad, un enorme interés, y además pues dotándola de unos jardines y de un entorno de una gran belleza, que llevó a que finalmente pasara a manos del ayuntamiento, que la utilizó para actos, eventos sociales, hasta que finalmente pues ya gracias a un convenio con la Junta de Andalucía pues se convirtió en la sede de esta escuela de hostelería.
Qué bueno. La verdad es que es un sitio absolutamente histórico que tenía, y corrígeme si me equivoco, incluso una especie de lago o brazo de artificial de agua donde incluso se podía navegar en él, ¿no?
Sí, sí, es algo que no es tan raro, ¿no? El Retiro también tiene uno, esos estanques que permiten, pues eso, como tú dices, incluso pues tener su barquita y navegar en un entorno pues casi pues paradisiaco, ¿no? Casi tropical. Algo que encantó y a uno de sus más ilustres huéspedes, como fue Ernest Hemingway.
Uh-huh. ¿Escribió algo Ernest Hemingway ahí? Hombre, ya sé que El viejo y el mar no lo escribiría allí, porque eso sucede en otro lugar, y no creo que fuera en una barquita en ese lago artificial de la cónsula. Pero, en fin, ¿escribió algo allí? ¿O se sabe si se inspiró para escribir algo en la cónsula o no?
Bueno, pues mire, sí escribió allí porque lo utilizó como finca de descanso en esta época, 1959, la finca era propiedad de un matrimonio norteamericano que lo invitaron, y él en aquel verano se dedicó a seguir a los dos toreros del momento, Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín, que estaban en una rivalidad por ver quién estaba en la cabeza del escalafón taurino, y pues como Hemingway era tan aficionado a los toros, pues él los seguía por todas las plazas de España donde iban toreando. Uh-huh. Y tenía en la cónsula como su base. Él escribió un libro, El verano peligroso, precisamente narrando mediante crónicas periodísticas que enviaba a Estados Unidos, pues esa rivalidad, y claro, su privilegiada relación con estos toreros le permitía estar en primera línea de lo que era pues uno de los acontecimientos de aquel verano, ¿no? Pues ese mano a mano, que además en la Malagueta tuvo pues uno de sus principales escenarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Hemingway pasó allí una temporada donde convivió además con Gerald Brennan, con otros intelectuales que se movían en la Costa del Sol o en el entorno de Churriana en aquellos momentos. Incluso conoció pues a Valerie Danby, que fue luego pues su amante y se casó con su hijo, ¿no?
Fíjate.
Y que aprovechó bien la estancia de la cónsula.
Uf, lo que ha dado de sí la cónsula. Si esas paredes hablaran, por Dios bendito, sería una auténtica maravilla enterarse de todo lo que se cocía allí. Bueno, pues historias como esta, otra vez, de nuevo, cada lunes, nos contará el historiador Víctor Heredia. Iremos recalando en algunas cosas que tienen que ver con nuestro eslogan, conocer Málaga. Víctor, gracias por estar de nuevo una temporada con nosotros, y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Un placer el reencuentro.
Gracias.
Hasta la semana que
viene. Adiós, hasta luego. Y la tecnología tampoco va a faltar en nuestro programa cada lunes, como solía ser habitual también en la temporada pasada. Una tecnología que siempre pues procuraremos que sea con invitados de enjundia, como solíamos tener, pero hoy, siendo el primero de la temporada, lo que queríamos era poner otra vez sobre la mesa en valor este espacio que vamos a tener todos los lunes a esta hora. Y lo vamos a hacer evidentemente con los dos protagonistas de esta sección y quienes se van a encargar de poner los temas sobre la mesa y de bucear en esos invitados de lujo que siempre vamos a tener por aquí. Comenzando, como es de caballeros, con las damas, pues saludamos a Concha Gordón. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buena. Me alegro de verte otra vez. Igualmente. Bueno, espérate que voy a saludar también a tu partener en esta sección, Juan García Galera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Málaga. Me alegro mucho de volver a teneros por aquí a los dos de nuevo otra vez para, en principio, recordar un poco cuál es la filosofía de nuestro espacio de tecnología. ¿Quién se atreve a resumir brevemente en qué consiste? A ver.
Bueno, si quieres puedo empezar yo contando qué habíamos hecho la temporada anterior y ya vamos continuando por ahí.
Ajá.
La esencia en sí de la sección de tecnología y ciberseguridad es pues traer una serie de temas que sean de interés pues para todos los oyentes relacionados pues con tecnología, que pueda ir pues desde las tecnologías de la nube explicadas de una forma sencilla o incluso los chatbots, ¿no? No sé si recuerdas el año pasado con Victoria la Malagueña, sí, lo que nos reímos.
Sí, señor.
O incluso también sobre temas de ciberseguridad inclusiva que Concha trajo a gente que nos habló de cómo gente con ciertas discapacidades, sin embargo, tenía habilidades especiales en temas de ciberseguridad. Incluso temas de ciudades inteligentes, o smart toys, como los propios juguetes también podían tener un sistema inteligente dentro. Hablamos de videovigilancia y privacidad. O sea, siempre estábamos buscando una serie de temas que puedan ser llamativos relacionados con la tecnología y también con la ciberseguridad, porque al final todo lo digital debe ser seguro y más con la tendencia a la que vamos. Y yo creo que esa era la esencia, traer a alguna persona referente que esté trabajando en el tema que hayamos propuesto y que de alguna forma pues pueda causar expectación o al menos culturizar de una forma muy sencilla a todos los que nos escuchan en esos temas de tecnología.
Uh-huh. Concha, y además con invitados que la mayoría de los casos, por lo menos la temporada pasada, era gente que de alguna manera tenían cierta vinculación con Málaga o habían trabajado durante muchos años aquí o eran gente de aquí de Málaga que estaban trabajando en algún lugar del mundo, ¿no?
Por supuesto, sí. Tuvimos magníficos representantes que están tanto en Estados Unidos trabajando para el gobierno de Estados Unidos, como fue Soledad Antelada Toledano, como Mar López, que trabaja desde la segunda de a bordo del Departamento de Seguridad Nacional, que es el departamento por excelencia o el órgano por excelencia que controla y gestiona la ciberseguridad en España. Y también pasamos por Europa, el representante, el supervisor europeo de protección de datos, Leonardo Cervera, que lleva bastantes años también trabajando. Y bueno, y también contamos con gente de aquí de Málaga, trabajando en Málaga, que también construye su granito de arena poco a poco, porque mira, este espacio se llama Tecnología y Ciberseguridad.
Correcto.
Pues una de las definiciones de la tecnología, ¿vale?, es que es un medio para conseguir un fin. Y la ciberseguridad ayuda a conseguir ese fin, porque sin ciberseguridad esta tecnología no sería nada. Así que yo creo que, bueno, esta sección ha tomado un auge y acuérdate que estuvimos hablando tanto en la temporada anterior como en esta pasada, o sea, en esta interruptus, por así decirlo, y la anterior, de lo que son las infraestructuras críticas. Durante este tiempo de pandemia creo que todos de COVID hemos aprendido, pero saber a distinguir que es un servicio esencial, algo que nos costó un poco explicar en nuestro programa, creo que hemos aprendido todos de lo que es un servicio esencial y las infraestructuras que soportan esos servicios esenciales.
Sin duda.
Con lo cual, la sección yo creo que se revaloriza
por sí sola.
60%.
Está
por
claro.
Sí sola, sí.
Está claro. Oye,
además,
sí, Juan.
No, que hay una cosa que también sí que es cierto, que después de lo que hemos vivido, de estar en un confinamiento y demás, que parece que se ha parado el mundo en ciertos sectores, lo que sí es cierto que en el mundo de la digitalización ha sido lo único que ha seguido no solamente al ritmo que iba, sino que ha tenido que de forma exponencial crecer más para de alguna forma forma entrar en el teletrabajo y que realmente la sociedad, que tiene un soporte digital importante, pues pueda seguir prestando esa serie de servicios de la forma telemática y lo menos presencial posible por la situación en la que nos encontramos.
Uh-huh. Oye, para terminar, ¿podemos avanzar ya a algún invitado que podamos tener la semana que viene o todavía es pronto para decirlo?
Pues sí, porque este año ya tanto Juan como yo tenemos ahí en la cartera, vamos a hablar de un montón de hombres, por supuesto vamos a hablar de la actualidad, meteremos, pero que ya tenemos pensado y vamos a hablar de pues un poco de todo lo que estuvimos hablando también de la temporada anterior, pero de identidad digital, de coches autónomos, de medio de pago, en fin. Y además, fijaos, es importante que aquí la Cámara de Málaga, es importante la ciberseguridad, ha hecho un plan de ciberseguridad para las empresas y también hablaremos de ello, que ahora en este verano lo ha relanzado. Uh-huh. Y como adelanto de la semana que viene, tendremos a Julio Andrade, que es el director de la CIFAL, que es el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes de la ONU. Y diréis, ¿qué hace la ONU aquí? Pues la ONU da formación. ¿Y en un programa de ciberseguridad? Pues sí, porque la ciberseguridad es un elemento transversal que ayuda a la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible, de los llamados ODS que tiene la ONU. Y precisamente en España tenemos que aprovechar el gran tirón, y ya Julio Andrade también nos contará algunas novedades que yo no puedo decir ahora, y no sé si él también podrá contar, adelantar ya del lunes, pero Málaga se va a posicionar, va a continuar, digamos, o va a afianzar esa posición fuerte en cuanto a ciberseguridad que está desempeñando, y la ONU nos va a ayudar bastante a consolidarla. Así que estará aquí para hablar de temas de ciberseguridad y cómo consigue ayudan a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible.
Uh-huh. Bueno, ya le tiraremos de la lengua la semana que viene, a ver qué le podemos sacar en todo caso y a ver si somos capaces de enterarnos de algo más de lo que se pueda contar hasta donde él pueda, evidentemente. Muy bien, pues así será nuestra sección de ciberseguridad de cada lunes y como siempre al mando de ellas estará tanto Concha Cordón como Juan García Galera. Chicos, chicas, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Gracias, un placer.
Gracias. Hasta luego. Adiós. Las 5:33. Por cierto, que todo este asunto que tiene que ver con la ciberseguridad, con, de alguna manera, los asuntos tecnológicos, ¿verdad? Me va a dar pie para hablar precisamente de un asunto que puede rondar ese tema. Me refiero a una tertulia, sí, una tertulia del Gastroclub Empresarial. ¿Y se pueden celebrar tertulias del Gastroclub Empresarial teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora de pandemia, de lugares donde tenemos que reunirnos con poquita gente, la distancia de seguridad, etcétera? Pues hombre, hay que reinventarse, ¿verdad? Y también para estos asuntos, pues evidentemente el Gastroclub Empresarial de Málaga pues lo va a hacer. Y para eso está preparando una tertulia, como digo, a la que solo y exclusivamente van a acudir 10 empresarios. ¿En qué va a consistir y de qué se va a hablar? Pues nadie mejor que el responsable de este Gastroclub Empresarial de Málaga para que nos lo cuente. Alberto de Hoyos, buenas tardes.
Pedro, muy buenas tardes.
Oye, la pandemia no ha evitado que vosotros sigáis con vuestra actividad y de hecho estamos hablando de algo que estáis organizando solo y exclusivamente para 10 empresarios. ¿En qué va a consistir ese desayuno en el Higuerón?
Pues mira, es un desayuno nuevo que comenzamos precisamente mañana y es que 10 empresarios de Gastroclub del mismo sector, porque se van a organizar por sectores, pues vamos a reunirnos en el Higuerón, tenemos un desayuno y tenemos un tertuliano especial en cada uno de los eventos sectoriales que voy a realizar mensualmente. Uh-huh. En este primero, pues, que es del sector tecnológico, y tendremos con nosotros al diputado don Juan Álvarez, que es diputado de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos.
Por cierto, que por primera vez, y corrígeme si me equivoco, en vuestras reuniones del Gastroclub Empresarial de Málaga se va a hacer una temática única dentro de la propia reunión, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
es la primera vez que vamos a diversificar por sectores pues las reuniones que vamos a mantener, vamos, uno de los eventos que tú sabes que realizamos mensualmente. Uh-huh. Y sí, lo vamos a realizar por sector.
El diputado de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos, Juan Álvarez, será el que esté invitado. Supongo que la idea es que esos 10 empresarios que acuden a la cita puedan debatir con él, preguntar todo lo que quieran sobre asuntos que tienen que ver con el mundo de la tecnología, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y a ver, bueno, pues por la provincia malagueña, pues qué derroteros es lo que va a tomar y, lógicamente, bueno, pues las empresas de GastroClub que puedan participar dentro de los proyectos que Diputación pues está abriendo últimamente.
Uh-huh. ¿Os está complicando mucho la cosa en vuestro sector y en vuestro GastroClub empresarial en concreto toda esta situación que estamos viviendo de pandemia, de aforos limitados, etcétera?
Hombre, pues tú imagínate que nosotros nos basamos en las relaciones personales entre los empresarios. Entonces, todo el tema de la pandemia, el distanciamiento y todo, bueno, pues lógicamente hay que adaptarse a lo que Sanidad nos va permitiendo y en función de eso, pues así también nosotros nos vamos adaptando.
Uh-huh. Está claro. Se supone que, claro, que el hecho de hacer ese tipo de reuniones sectorizadas para que los empresarios o los participantes sean todos del mismo sector, también obedece de alguna manera a esa situación, ¿no? Que al tener que acortar los aforos, mejor circunscribir todo a una misma cosa, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso es el hacerlo únicamente para 10 empresarios. Y en el momento que tengamos pues un aforo mayor, pues se irán haciendo, se irán repitiendo en función de las necesidades que vayamos teniendo de empresarios que quieran y puedan asistir al evento.
Mañana es la cita en el Higuerón, ese desayuno. Pues nada, que haya suerte, que vaya todo fenomenal y que se despejen todas las dudas por parte del diputado de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos, Juan Álvarez, para todos esos empresarios que se van a dar cita, que seguro que va a ser muy provechosa la cita y la reunión, ¿eh?
Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí.
Pues Alberto de Hoyos, gracias por estar con nosotros y suerte por seguir adelante y por seguir manteniendo esas reuniones del sector empresarial en Málaga que tan importantes son en esta época, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Pedro.
Estupendo. Gracias a ti, hasta luego.
Claro.
5:38 de la tarde. Esta sintonía nos pone a las puertas de nuestro portavoz del oyente. Los lunes vamos a seguir teniendo portavoz del oyente. Y va a repetir en ese puesto avanzado Juan Luis Pinto. Juan Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Autor de éxito.
Bueno, gracias por el puesto avanzado.
Hombre, claro, en el puesto avanzado. Autor de éxito, Juan Luis Pinto. Cuidado, no estamos hablando ya con un cualquiera del mundo de la novela, no, ya es alguien que gana premios, ya es alguien que coge sus novelas y las pone en escena y tiene éxito, o sea que estamos hablando ya de alguien muy importante en este sector, así que para nosotros es un honor poder tener a Juan Luis Pinto como portavoz del oyente otra vez esta temporada, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, el honor desde luego es mío. Y nada, muy contento, muy feliz y con ganas de empezar a comentar muchas cosas nuevas.
Sin duda alguna, porque hay muchas cosas que comentar, pero sí una cosa que coincidimos cuando hemos hablado a micrófono cerrado, charlando tú y yo sobre esta sección, dijimos, deberíamos de poner la lupa en cosas que no sea de lo que se está hablando permanentemente en los últimos meses, que es del dichoso coronavirus. Complicado estaba la cosa, porque evidentemente todo gira hoy en torno a esa situación que tenemos, pero vamos a intentar ir por otros derroteros y a poner el punto de vista tuyo en otras situaciones y en otras cuestiones de Málaga, ¿no?
Claro, tenemos una sociedad muy viva y yo creo que, hombre, el coronavirus es quizá lo más importante que nos está ocurriendo en los últimos meses. Yo no lo voy a... ni nadie lo va a negar, ¿no? Pero ya se encarga a todo el mundo cada segundo en hablar de eso, ¿no? Tenemos otras cosas de las que hablar, ¿no? Importantes también, ¿vale?
Sin duda alguna. Oye, así en formato express, ¿cuáles han sido así un poco las cosas que más te han llamado la atención en estos últimos días?
Sí, hay, la verdad que la semana pasada estaba plena de noticias curiosas, ¿no? Sobre todo interesante, pero me ha llamado la atención especialmente que la reina Sofía, la reina madre, llamémosla así, se ha convertido en una voluntaria más para luchar contra la basura en el mar dentro del programa El Al Libera,
y estuvo en un par de localidades en Madrid y en la costa ayudando al resto de voluntarios. La verdad que esta señora, con la edad que tiene, y la ve uno tan fresca y tan lozana, ahí doblando el espinazo, y recogiendo basura, que nadie está servido, la llamó poderosamente la atención, aparte del gesto en sí, ¿no? Después, otra cosa que me llamó la atención fue la repetición de un terremoto que ya hubo hace a primeros de mes en Benalmádena, de casi 4 en la escala Richter, y quiere decir que será algo bueno, que por suerte haya producido ningún tipo de daño. Bueno, no deja de ser curioso que tenemos también esos terremotos locales, ¿no? Otra cosa importante, referida esta vez también a la naturaleza, el nacimiento de más de 40 tortugas en las playas de Marbella, y ahora, hace unos días, otras 8 o 10 de tortugas boba en la zona de Cabo Pino y Estepona. Es decir, eso dice mucho de aquella zona, de aquellas playas, porque las tortugas desovan solamente en lugares de excelencia de la naturaleza. Así que, bueno, eso es para felicitarnos, para felicitar toda esa zona de la costa nuestra. Uh-huh. Y una de muy ultimísima hora que se produjo ayer, que por fin ya se ha inaugurado la pasarela, que ya de esta hablaremos un poco más profundidad, si te parece, en la próxima semana, la pasarela, el paseo que se ha hecho de madera sobre Guadalhorce, el más largo en madera de Europa, con 270 metros. Yo creo que esto era un tema que estaba ahí, uh-huh, y por fin ayer ya se inauguró.
Pues eso es, en materia de Noticias Express, lo que más ha llamado la atención a Juan Luis Pinto, a nuestro portavoz del oyente, durante los últimos días. Pero si te parece, entramos en algunos otros asuntos un poquito más a fondo, como por ejemplo el tema de las familias que están pidiendo solución a esas 2 semanas sin comedor que tienen en los colegios, en un momento también tan complicado para los colegios, profesores, alumnos y padres, como el que estamos viviendo ahora, ¿no?
Claro, esa problemática, tú lo has dicho, se viene a sumar a los problemas que estamos padeciendo, ¿no? Todo consecuencia de la pandemia, pero ya se sabía que había una empresa malagueña, por cierto, que ha tenido problemas y ha dejado su actividad, que es una empresa de catering que servía a determinados colegios, no solo de Málaga, incluso de otras provincias, y bueno, pues ya está, pues eso no es culpa de nadie, esa empresa de la ciudad, pero sí había que dar una solución a determinados centros donde hay muchos menores, niños que comían en el colegio porque, sobre todo, problemas de la actividad laboral de sus padres les impedía hacerlo en casa. El problema se ha agravado un poco en el sentido de que muchos de estos padres han tenido que recurrir a familia, incluso a vecinos, para que se hagan cargo de los niños a la hora de comer, y en algunos casos, lamentablemente, han tenido que pedir reducción de jornada para poder estar con sus hijos y comer, ¿no? Parece que el tema es delicado y que está en vía de solución. De momento, la última noticia es que está en vía de solución, pero todavía no lo está.
Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a esas familias, pero hay otras cosas que también estás preocupado por ellas. ¿Qué pasa, que tú viajas mucho en AVE y te preocupa lo del AVE bajo coste, o qué?
Bueno, es una buena... No, esto más que preocupación me dio mucha alegría. Es, ¿sí?, una magnífica noticia dentro de esta cantidad de malas noticias. Es una magnífica noticia. Lo que pasa es que va a tardar un poco ponerse en marcha.
Ya.
Se va a poner en marcha en marzo del año que viene. Pero me ha interesado traerla aquí a esta sesión ahora para que estemos atentos, porque en un momento determinado se va a dar el pistoletazo de salida para la venta de 10.000 plazas a 1 euro.
¡Qué barbaridad!
Claro, en el momento que lo comunique, me imagino que habrá hasta en internet todo el mundo pendiente para coger las que se pueda.
Bueno, te advierto una cosa, va a depender un poco también, porque últimamente la gente como que no quiere viajar mucho en tren por aquello de no estar pega ahí con los unos a los otros en los vagones, ¿eh?
Cierto, cierto, pero como... dice que aquí la esperanza es lo último que se pierde, y esto a partir de marzo del año que viene, pues bueno, vamos a pensar que para marzo que viene la cosa habrá cambiado muchísimo. Vamos a tener 5 frecuencias diarias de este tipo de trenes entre Madrid y Málaga, entre la capital, al Madrid, con una capacidad de más de 400 pasajeros, dobla casi lo que tenemos ahora. Uh-huh. Si no me equivoco, porque son de 2 pisos, tiene algunos, es una cosa espectacular. De la empresa de la CNSF France, la Sesión Nacional de Shopping de Ser France, ¿no? Y empieza a funcionar en España. Y entonces yo quería traerlo porque esto me ha parecido algo muy interesante.
Uh-huh.
Lo que me ha parecido menos interesante es lo que te voy a comentar ahora.
A ver, para terminar, el tema de los museos, supongo, ¿no?
Sí. Eso me ha desesperado un poco porque el ayuntamiento hizo una campaña, digamos, como apoyo al comercio, especialmente en el casco histórico de la ciudad, por la caída de ventas, por la falta de público normal, todo otro de lo mismo de la pandemia, y entonces
premiaba a las personas que iban a comprar a todo el establecimiento con una serie de digamos, de ventajas, ¿no? Y de regalos. En este caso eran regalos de entrada a distintos museos del ayuntamiento, también a descuentos en los parking y a incluso a bonos para el transporte de la MT. Pues bien, una vez que ha pasado, digamos, el periodo previsto, han sido de 2 o 3 meses, el resultado que arroja es el siguiente. Se han repartido alrededor de 6.900 entradas. Uno quiere pensar que a lo mejor muchas de estas han sido de personas de fuera de la ciudad, forasteros, fuereros, como dicen por aquellas latitudes latinoamericanas, pero en realidad es que de las 6.900 aproximadamente que se han repartido, apenas han utilizado más de 400. Me parece un porcentaje demasiado pobre, porque no llega ni a muy poco, un porcentaje bajísimo de todas las que se han entregado. Bueno, como no han caducado, nos cabe la esperanza de que quizás se vaya a dejar para utilizar más adelante. Estaremos un poco en contacto más adelante con los distintos museos para ver cómo ha evolucionado. Incluso tengo datos de algunos museos, por ponerte un ejemplo, el Museo Ruso cedieron 1.000 y creo que han ido a visitarlo 12 personas. Y en esta proporción están los otros, Rebello de Toro, Thyssen, Museo, no me acuerdo, el que está en el Muelle Pompidou.
El Pompidou, el Muelle 1.
Y está todo más o menos en la misma proporción. Así que yo animo a aquellas personas que han recibido estas entradas, pues que las aprovechen.
Sin duda alguna.
Como no creo que sea nominativa, pues que la regale.
Sí. Claro. Lo que pasa es que, Juan Luis, yo creo que el tema del miedo a las aglomeraciones está haciendo mucho daño, incluso cuando te dan las entradas gratis para ir a ver un museo. Lo mismo que se ha hecho o ha ocurrido con tema de conciertos gratuitos que se han hecho y donde hemos tenido, desgraciadamente, pues poquísimo público, a pesar de que las entradas eran gratis. Yo creo que también un poco,
pero
por ese...
Lo están llevando, yo que sí he estado tanto en los conciertos, sí, como en el museo, y por eso quiero decirlo, animo, Pedro, están llevándose perfectamente las medidas de distancia.
Totalmente, yo
y
lo sé.
Todo tipo de protección, ¿eh?
Lo sé, lo sé.
Están llevando, pero vamos, a rajatabla. Y yo animo a que nadie se deje de ir por eso. Si es por miedo a esto, que no sea por este motivo, sea por otro, pero por este por lo menos no.
Lo sé, pues a ver si entre tú y yo somos capaces desde este espacio chiquitito, de convencer a la gente de que pierda el miedo a acercarse, claro, a la cultura, a los museos, a los conciertos, etcétera, que se puede hacer perfectamente, porque ahí en esos sitios donde se están cumpliendo al 100% todas al 100%. Las medidas de seguridad que hay que cumplir, y es donde probablemente menos probabilidad, valga la redundancia, vamos a tener de contagiarnos. Bueno, pues Juan Luis, bienvenido otra vez al barco. En 7 días nos encontramos en esta portavocía tuya del oyente, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ti, hasta
saludos
luego.
A todos.
Igualmente,
saludos.
Adiós. 5:48 de la tarde. Vamos rápidamente a saber qué se cuece en el mundo de la seguridad vial, porque mañana regresa otra vez, lo mismo que hoy lo estamos haciendo nosotros en Buenas Tardes Málaga. Mañana a partir de 1:30 regresa otra vez COPE más motor. Al frente del mismo vuelve a estar Carlos Sedano. Don Carlos, buenas tardes.
Don Pedro, encantado de oírle.
Buenas tardes y bienvenido de nuevo, otra vez al Tajo.
Igualmente, aquí estamos, ¿no? Bueno, básicamente no nos hemos ido, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Hemos estado por ahí hurgando la herida.
En otros niveles.
Hemos estado hurgando la herida, pero aquí estamos otra vez ya en lo que podríamos denominar la nueva temporada para nosotros, y mañana a 1:30 volveremos a tenerte por aquí. Antes de entrar en materia con respecto a lo de mañana, algunos asuntos que tienen que ver con la seguridad vial y que siempre abordaremos contigo los lunes. Por ejemplo, obligaciones para pasar la ITV. Con motivo del COVID, ¿hay algunas cosas nuevas que debemos tener en cuenta a la hora de pasar la ITV de nuestro vehículo?
Bueno, básicamente es que no se puede hacer salvo con cita previa. Uh-huh. Lo tenemos que hacer a través de la ITV y su página web, donde nos dará una cita. Y otra de las novedades es que no se puede pagar solamente en efectivo. Perdón, no se puede pagar nada más que en tarjeta de crédito. No se va a poder pagar en efectivo para evitar precisamente el contacto habitual que tiene el trasiego de dinero, ¿no? Uh-huh. Esas son las dos principales, digamos, diferencias, aunque después están también las que tienen que ver con los plazos. Hay que recordar que casi 5 millones de coches se quedaron sin pasar la ITV hasta el 21 de junio, que fue realmente cuando se levantó el confinamiento, y que esos vehículos, dependiendo de la semana en la que les vencía la ITV, desde el 14 de marzo al 21 de junio, tienen una prórroga desde 45 días los primeros hasta 250 los últimos, de hecho para darle salida a todos esos coches, que me consta que están saliendo bien, las ITV se han reforzado, tienen personal nuevo, incluso, porque yo, vamos, he pasado revisión de dos de mis vehículos hace menos de dos semanas, la revisión en sí es más rápida, no, quizá no es tan minuciosa como en otras ocasiones, pero eso evidentemente redunda en que muchos más coches pasen la ITV y se establezca una puesta al día mucho más rápida.
Uh-huh. Aparte de lo de la ITV y esas novedades, el tema de la pandemia ha traído también otras cosas, otras novedades en torno a la conducción en este caso. Hay muchas veces que vemos que en los vehículos se cuelgan las mascarillas de los espejos retrovisores interiores. Sí, sí, sí. Yo no sé si esto será peligroso o no y si hay posibilidad incluso de que te pueda multar la Guardia Civil si lo ve oportuno.
Bueno. La Guardia Civil te puede multar simplemente porque pueda considerar que te tapa la visión desde tu puesto de conducción, solamente en ese caso. Después, desde el punto de vista puramente sanitario, bueno, yo más que sanitario diría que es un poco una cerdada, ¿no? Porque claro, es como si te da por poner los calzoncillos colgados del espejo retrovisor.
Te suena la nariz con un pañuelo y el pañuelo lo cuelgas en el retrovisor. Igual, sí, sí.
No tiene mucho sentido. Hay que recordar que una mascarilla es un elemento filtrante y que si lo llevamos ahí, bueno, pues evidentemente, si el coche además tiene más pasajeros, aparte de nosotros, estamos facilitando la transmisión de todos esos virus que pueden haber recogidos en ese pequeño trapito que nos ponemos en la cara, ¿no? Con lo cual lo mejor es guardarlo en un sitio independiente, una guantera, un sobre, algún tipo de caja que pueda ir de manera independiente y que, a ver, Pedro, que el sentido común impere, sobre todo.
Está claro, está claro. Bueno, pues eso por un lado. Otra cosa que me ha llamado la atención últimamente es que me he encontrado algunos carriles de circulación de vehículos en el centro de la ciudad, sobre todo, que le han pintado una enorme señal de prohibido a circular a más de 30 kilómetros hora. ¿Esto, Carlos, para qué sirve? ¿Esto es para una cosa de,
bueno,
de esto, bicicletas,
Pedro,
o de qué?
Sirve básicamente para liarnos más y hacer que la jungla ya de la calle sea cada día más complicada, porque es que ya es un estrés simplemente circular sin saber si te va a aparecer un peatón, una bicicleta, un vehículo de movilidad personal, un patinete eléctrico, un monopatín, uno no sabe. Esto viene de las dos grandes ciudades de Madrid y Barcelona, que probaron hace ya algunos meses, sobre todo Madrid, en sus grandes avenidas dejar de los cuatro carriles el derecho a un máximo de 30 kilómetros por hora para que así los ciclistas que quieran solo circulen por ese carril, es decir, para que la velocidad del ciclista y la del coche no sean muy diferentes. Uh-huh. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, aquí en Málaga, en el paseo marítimo tan fantástico que tenemos hacia el Palo, hacia Pedregalejo, bueno, pues hay dos carriles, uno de ellos, el derecho, tiene esas marcas de 30 kilómetros por hora, con lo cual no podremos ir a más de 30 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que hace cualquiera? Pues va a ir por el carril izquierdo, que es el que permite 50. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todo el mundo, si antes iba por la izquierda, ahora tendrá más excusas por ir por la izquierda.
Claro.
Porque evidentemente, por el lado derecho, te podrían sancionar si te ponen un radar o un radar móvil, y sin embargo, por el lado izquierdo no. Entonces, bueno, mal asunto. No me parece una solución razonable, sobre todo cuando hoy día las bicicletas al final van por todos los sitios, no solamente por ese carril 30, sino también suben a las aceras, bajan de ellas, es decir, hay barra libre, ¿no? Y me parece... Uh-huh. Me parece un poco excesivo, siempre que la ciudad no esté diseñada para tener sus propios carriles en origen, como deberían ser todas las ciudades.
Está claro. Lo que pasa es que, para terminar, Carlos, tú has apuntado una cosa que me parece muy importante. Las bicicletas circulan por donde les da la gana, pero tanto para las bicis como para los patinetes, eso es como el frotar, que se va a acabar, ¿no?
Bueno, hay una normativa que el Ayuntamiento de Málaga, entre otras muchas ciudades, están intentando sacar, y precisamente una de ellas es limitar precisamente el uso de los monopatines a determinadas zonas. Las multas más comunes, porque tengas una idea, serán 60 euros cuando el conductor tenga menos de 16 años, algo que está prohibido en los patinetes eléctricos, o 90 euros por conducir con dos o más ocupantes. Dice o más porque yo he visto en un monopatín matrimonios con un hijo. Uh-huh. Estamos hablando de un monopatín eléctrico, ¿no? Y después también habrá otras que serán de 200 euros, que son las que penalizan sobre todo la conducción negligente, hablar por el teléfono móvil, ir con auriculares, circular por aceras, cosa que estará prohibido, o paseos y zonas peatonales. Es decir, que todo eso está por llegar. El problema va a ser cómo se va a aplicar, que va a haber un guardia con un radar en una acera para ver si el monopatín pasa de 20 kilómetros por hora o en una calle o en un núcleo peatonal. Es decir, es bastante complicado y eso será algo que nos tendría que resolver Pepe del Río, que es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, al cual esperamos poder abordarle con todo este tipo de normativas.
Bueno, pues cuestiones como esta las tendremos aquí cada lunes con nuestro especialista en la materia, con Carlos Sedano, que mañana, como decimos, a la 1:30 retoma otra vez COPE más motor. Adelántanos nada, en 30 segundos, alguna cosita que podamos tener mañana.
Pues una cosa que se llama Pasa tu Renting, es una empresa malagueña que nace de una idea que cuando uno tiene un renting es una operación financiera en la que te obliga a tener unas cuotas durante 3 o 4 años y prácticamente nadie se podía deshacer del renting si te iba mal. Bueno, pues es una forma de ese renting pasarlo a otra persona, es decir, subrogarlo en otra persona para que la obligación de pago pase a esa otra persona y, evidentemente, el coche también pase a otra persona. Es una idea brillante que vamos a hablar mañana precisamente con sus creadores aquí en nuestro programa, en COPE más Motor.
Fenomenal. Carlos Sedano, mañana te escuchamos a la 1:30. Gracias.
Un abrazo.
Hablando de temas de tráfico. Vamos a saber cómo se encuentra la situación del tráfico a esta hora. Primero en las carreteras de la provincia. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico a esta hora en las carreteras de Málaga?
Pues en este momento la única incidencia que tenemos la tenemos en Marbella. En el túnel de Nahueles, sentido Málaga, tenemos un alcance en el carril izquierdo y tenemos ahora mismo aproximadamente 1 kilómetro de retención.
Uh-huh. El alcance de daños materiales, supongo, ¿no?
No tenemos, sí, ahora mismo.
Ahora mismo, ¿no? Estupendo. Pues Ramón, gracias. Hasta luego.
De acuerdo.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la ciudad. Nos vamos al centro de control local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacamos, sin embargo, tráfico algo más intenso en la entrada por la Avenida de Andalucía, también por Valle Inclán, y por último tráfico intenso en la salida por la Avenida de Velázquez. Como siempre, pues recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Y ahora que dices lo del transporte público, si bajas al centro en tu coche, hay aparcamiento en todos los parques municipales. Gracias, Alejandro. Hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos cómo va a estar la cosa del tiempo para mañana. La previsión para mañana martes. Dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Los vientos van a soplar de levante con rachas fuertes en las comarcas de Antequera y Ronda. Y las temperaturas se van a mantener sin cambios, salvo mínimas, en ascenso en el interior. La máxima para mañana se prevé en Vélez y en Antequera 29 grados, 28 en Marbella y 27 en Málaga y en Ronda.
Loco por llegar a casa, muy feliz en mi casa.
Estuve esperando aunque tú volvieras. Ya llegas a casa, hermano mío. La puerta siempre la encuentras abierta. Sé que cuesta, sé que quieres. Cuando yo llegue ya me deja puesta la mesa y me arropas un poquito. Y me deja la papucha debajo de los hijos.
Bueno, pues vamos a poner el punto y final a esta nueva reentrée, a este primer programa de la temporada 2021 de Buenas Tardes Málaga. Esperemos que se pueda mantener y que no haya ningún otro receso por tema de coronavirus, ningún otro confinamiento que nos impida poder seguir juntos cada tarde desde las 4:30 y hasta las 6 en punto en esta misma sintonía. Nos vamos, pero mañana volvemos. Será a partir de las 4:30, será una nueva edición de Buenas Tardes Málaga con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González ante el micrófono. Adiós, buenas tardes.
Deja puesta la mesa y me arropa un poco.